Capital, la bolsa y la vida.
Big Data en Capital Radio con el asesoramiento de Piper Laff y la colaboración de Surus Inversa. Hoy tenemos un tema fascinante para todos, Internet de las Cosas, el IoT, que para quien no sepa qué es seguramente el concepto al que hace referencia todas las cosas de hoy en día conectadas a Internet. Es la conexión de los objetos y, bueno, y de los seres vivos también a la red. El Internet de las Cosas es el gran tema con el que vamos a hablar con nuestros invitados, grandes especialistas en esta materia. Nos acompaña Manuel Muñiz, es CEO de MIoT, el primer instituto español 100% IoT, así os definís. Bienvenido, Manuel, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Un placer recibirte. Está alojado dentro del ecosistema de Cube, que es un espacio creado para alojar startups que desarrollen sus ideas y convivan al mismo tiempo con grandes compañías que actúan como mentores. Esto de lo que tanto sabe Julio Rodríguez, que aquí sigue con nosotros, director Avanza Consultores. ¿Qué tal, Julio?
Muy bien, muy bien, muy buenos días.
Saludamos también a Alberto Rodríguez, es cofundador de Amlimitech. Es uno de los company builders, uno de los creadores que han desarrollado MIoT. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis Vicente? Buenos días.
Imagino que siempre te enfrentas a la definición, ¿no?, que es el Internet de las Cosas, aunque yo creo que ya casi todo el mundo sabe, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que ya prácticamente ya está casi en el telediario.
Efectivamente. Porque tiene su importancia y su trascendencia en nuestras vidas. Y como en tantas ocasiones, aquí está con nosotros nuestra muy querida Esther, es directora de desarrollo de negocio de Piper Laff. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, buenos días, encantada de estar aquí.
Bueno, pues vamos a empezar. Nos gustaría, por explicar los términos, Manuel, que nos hablaras del sentido de Cube. El sentido de... o Alberto, ¿no? Alberto, el sentido de Cube.
Bueno, cualquiera de los dos podemos contártelo. Pues mira, The Cube es una respuesta a algo que está pasando en la sociedad ahora mismo. Nosotros estamos observando que hay muchísima más gente que es freelance, muchísima más gente que trabaja por cuenta propia. En Madrid el 90% de las compañías son compañías pequeñas, compañías que tienen menos de 20 personas o que trabajan como freelance, ¿no? Si te vas a las grandes universidades de Estados Unidos, por ejemplo el MIT, en el 2012 solo el 2% de los estudiantes, de los graduados, querían empezar su carrera profesional en una startup, en una compañía pequeña. Hoy ese porcentaje es el 20%. Si te vas a Stanford, ese porcentaje es el 34%. Y si te vas a Harvard, está en torno al 30%.
¡Qué cambio, eh!
Es impresionante. Pero si te vienes a España, pues no hay muchos datos. Pero en España, por ejemplo, hemos encontrado un dato del IES en el que también ese porcentaje es del 26%.
Pero entre alumnos del IES, claro.
Entre alumnos del IES.
Sí.
Hay un estudio que acaba de lanzar Financial Times que dice también que en general en Europa es el 26%. El 26% de la gente ha empezado su compañía desde el año 2013 y muchas, sorprendentemente, aunque sabemos que 9 de cada 10 startups pues no consiguen el éxito, pero muchas sobreviven. Ese cambio en el tejido empresarial, sobre todo de Madrid, pues nos ha hecho ver que necesitábamos un centro de innovación y emprendimiento, un centro físico donde la gente se reúna y pasen cosas, ¿no? La innovación crezca, etcétera. Y eso es The Cube, es un edificio de 5.000 metros cuadrados en Madrid, no muy lejos de la M30, entre la M30 y la M40, en el que van a pasar muchas cosas y vamos a tener una iniciativa como MIoT que ahora Manuel nos va a contar, vamos a tener la posibilidad de acceder a charlas, vamos a alojar eventos de asociaciones de meetups y asociaciones de ingenieros y de científicos de datos que están siempre buscando un sitio para hacer sus reuniones y lo haremos ahí. Y vamos a alojar nuestras propias compañías, que luego te contaré un poco si nos da tiempo. Y bueno, van a pasar muchas cosas ahí. Nosotros decimos que es el primer centro de innovación y emprendimiento especializado en Internet de las Cosas de España, eso es así, y posiblemente de Europa.
Pues que nos cuente Manuel, empezando por ahí, ¿qué es MIoT?
Bueno, MIoT es el acrónimo de Madrid Internet of Things Institute. Básicamente lo que somos es un centro de formación posgrado centrado 100% en Internet de las Cosas. Lo que vamos a hacer es enseñar el futuro. Y la clave está en nuestro claim, que es Make, Build and Learn, y que quiere decir que nuestros estudiantes van a aprender haciendo. Queremos enseñar algo nuevo, como es Internet de las Cosas, de una manera completamente nueva, para crear makers, protagonistas de esta nueva era tecnológica. Por eso vamos a tener 5 laboratorios, vamos a tener más laboratorios que aulas. Yo creo que probablemente también seamos de las primeras, si no la primera institución del mundo que cuenta con más laboratorios que aulas, porque para poder enseñar las cosas hay que tocarlas, hay que cacharrear y hay que familiarizarse con ellas, y más en un mundo como es el Internet de las cosas. Queremos que la gente que pase por MIOTI sean los protagonistas y que lideren esa transformación corporativa hacia el Internet de las cosas.
Sí, lo que entiendo es que sois un compendio de iniciativas que estáis bajo el grupo Unlimitec, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de cada una de estas iniciativas? Es como una especie de ecosistema propio que os habéis creado con Correcto. Distintas empresas. ¿Qué papel cubre cada una de ellas?
Pues mira, es Unlimitec es un lo que llaman los americanos un venture builder, o bueno, es una aceleradora de nuestras propias ideas. Nosotros somos cuatro socios que empezamos a trabajar hace 15 años juntos. Tuvimos la suerte de que vendimos nuestra primera compañía a una multinacional americana hace 3 años y, bueno, nos dio la tranquilidad, yo ahora tengo 45 años, de empezar algo con la tranquilidad de poder emprender con tu propio dinero. Y Unlimitec lo que va a hacer es generar una serie de iniciativas, muchas ligadas a Internet de las Cosas, y MIOTI es una de ellas.
Entonces, pero digamos es que, efectivamente, una es la academia, pero tenéis también un fondo de inversión o es, sí. una hay red un de fondo, inversores.
Hay un fondo de inversión, hay una red de inversores de 35 inversores privada. En total vamos a invertir unos 12 millones de euros, de los cuales 6 millones de euros ya se han invertido en los primeros 2 años y los otros 6 millones de euros se invertirán en los próximos 2-3 años. Es decir, que es una inversión ahora mismo 100% privada, de un grupo de inversores que nos conocemos todos, somos amigos, entonces, bueno, es bastante sencillo. Una de las iniciativas es MIOTI y otra de las iniciativas es ese continente que es The Cube, que es ese edificio donde se va a albergar todo ese ecosistema.
Solo por curiosidad, ¿vendisteis a los americanos porque ya tenéis en la cabeza Unlimitec o
no,
porque vino así la vida?
No, Luis Vicente, la verdad es que vino así la vida. No, eso es un tema que decíamos como Florentino, never, never, never. O sea, nosotros no teníamos pensado vender. Fíjate si no teníamos pensado vender, que no teníamos la compañía ni pensada para vender. Éramos socios directos de la compañía, no teníamos una compañía cabecera, no teníamos nada. Pero bueno, en el 2014 vendíamos en 39 países, éramos 150 personas, patentes a nivel mundial. Y se nos acercaron ya en ese año 3 o 4 multinacionales americanas muy gordas. Y decidimos que era el momento de cambiar de paso.
¿Y os desvinculasteis totalmente de la compañía?
Bueno, estuvimos un año en ese programa, hablaremos de cómo las compañías integran los negocios pequeños. No, estuvimos un año, pero realmente no hubiese hecho ni falta estar, porque bueno, era una compañía tecnológica, ellos tenían sede también en Madrid, entonces la gran suerte que tenemos es que todo el mundo se ha quedado, es decir, no ha sido una compra en la que ha habido despidos o alguien ha sufrido, ha sido una compra para crecer. Estamos contentos.
Diagnosticamos Internet de las cosas. Todo el mundo está trabajando en ello en el planeta entero. Vosotros localizáis Madrid, España, Europa. ¿Cómo está este lugar en el desarrollo, en los trabajos, en la gestión del talento del IoT?
Bueno, en industria, si quieres te cuento yo un poco cómo lo vemos y sí. Si quieres en la gestión del talento te lo cuenta Manuel.
Bien.
A ver, España está un pelín más atrasada que otro tipo que otros países, pero es lógico porque, por ejemplo, si nos vamos a Alemania, uno de los grandes desarrollos es Industria 4.0 y Alemania pues es el país que más exporta del mundo y el que más fuerte es en industria. Entonces es lógico que se haya incorporado mucho más rápido. Pero España, a pesar de que estamos todos hablando de ello y hay poca infraestructura ahora mismo, tú piensas que en el año 2020 vamos a tener un montón de dispositivos conectados. Ya se empieza a hablar. Los grandes datos son 50.000 millones de cosas conectadas. La semana pasada vimos 500.000 millones de cosas conectadas para el 2025. Son datos que no podemos ni asumir ni entender. Va a estar todo conectado. La pregunta va a ser qué no está conectado a Internet. Todo va a estar conectado, hasta una manzana que haya en un árbol.
O sea, ¿quieres decir que jamás volveré a perder mis llaves?
Jamás volverás a perder tus llaves.
Sí, no, eso para mí eso es lo básico.
Julio, las volverás a perder, pero alguien las encontrará. Llegaremos a un punto en el que te dirán, vas a perder tus llaves. Ten cuidado, Julio, porque normalmente las pierdes los lunes.
A ese nivel predictivo.
A ese nivel predictivo llegaremos.
Pero conmigo va a acertar siempre.
Aquí ha dejado caer algo Alberto, para lo que hay una pregunta directa a Esther Morales. Este volumen inimaginable, pero ni en la ciencia ficción de datos es manejable, Esther.
Bueno,
¿va a ser avanzable?
De ahí el concepto Big Data, y sin duda siempre hablamos de una de las características que tiene el Big Data es la integración de diferentes fuentes, y el IoT, sin embargo, es una fuente importantísima porque nos permite tener información sobre las cosas, y esta conexión que hace que las cosas estén mandando señales continuamente nos hace comprender mucho mejor qué está ocurriendo.
Sí, estamos continuamente hablando del IoT, y la pregunta va para Manuel, porque estoy seguro que hay muchísima gente que nos está escuchando. Tenemos más de 4 millones y pico de parados en España. La formación es el futuro que está llegando ya. ¿Se puede uno formar en este tipo de cosas?
¿Y a partir de qué nivel uno puede aprender esto? Claro, Manuel, ¿eh?
Hombre, se puede uno formar y se debe uno formar si quiere formar parte del grandísimo potencial económico y transformador que va a tener IoT. Se pueden ver muchísimos datos que realmente impresionan en Internet. Se habla de que en el 2020 solamente la inversión que van a tener que hacer las compañías para transformarse y ser IoT friendly o poder aprovechar esta tecnología es de más de 2 trillones de dólares. Lógicamente, para que las compañías puedan acometer esta transformación tendrán que tener las capacidades para poder hacerlo, con lo cual al mismo tiempo que se están perdiendo trabajos como fruto de la automatización, hacen falta capacidades nuevas y van a florecer otros muchos trabajos. En España tenemos a muchísima gente con muy buena formación técnica, hay mucha gente que son ingenieros. Lo que hace falta es formación específica de IoT, y la formación específica de IoT es lo que nosotros vamos a proporcionar en MIOTI. Vamos a tener programas dirigidos a gente con un perfil más técnico, tanto recién graduados que quieran orientar su carrera hacia el IoT, como gente ya con experiencia en departamentos técnicos dentro de las empresas que quieran reespecializarse, como también formación para perfiles más de gestión que quieran tener un papel más de definición de estrategia, transformación dentro de las compañías o de venta interna y externa de IoT. Para que esta transformación tenga lugar, la gente se lo tiene que creer. O sea, la gente que toma las decisiones y que asigna los presupuestos dentro de las empresas tiene que tener claro que tiene que hacer esta apuesta. Entonces, hace falta formación a diferentes niveles.
¿Estamos pensando en inversiones altas, las necesarias en una empresa para trabajar en el mundo del IoT?
Pues mira, el IoT consiste en sensorizar objetos para que emitan datos y esos datos luego se procesen. Entonces, hay tres grandes bloques de coste. Uno sería el bloque de los sensores. En los últimos 10 años ese coste se ha dividido por dos, ya cuesta menos de la mitad. Y eso que las grandes compañías productoras de chips todavía no se han metido en ese negocio porque están ocupadas produciendo chips para los móviles, pero ese negocio está llegando a un punto de saturación y se van a tener que meter. Cuando se metan, los costes de los sensores van a bajar muchísimo más. Pero es que luego también esa información hay que transmitirla. Entonces tienes lo que es el coste de transmisión. El coste de transmisión o ancho de banda se ha dividido por 40, y lo que le queda. Y el tercer coste, que es el de procesamiento y almacenamiento de esos datos, o lo que se llama el cloud, pues aproximadamente se ha dividido entre 80. Estamos pasando de la economía del CAPEX a la economía del OPEX. Ahora cualquier persona puede, a través de un modelo de pay-per-use, pues tener ciertas capacidades técnicas para procesar información y realizar soluciones IoT. Pero fijaos estos costes cómo se han reducido, y estamos solamente al principio del principio.
Sí, pero entiendo perfectamente. ¿Qué tipo de datos se generan? ¿Qué tipo de dispositivos en este momento pueden utilizar esta tecnología? Porque, por entender un poquito más, desde un punto de vista práctico.
Que la manzana todavía no.
Bueno, la manzana todavía no, pero realmente la manzana, Luis Vicente y Julio, sí, porque ¿sí? Cualquier viñedo de cualquier, digamos, bodega en Ribera del Duero o en Rioja, de las que vosotros conocéis, hoy en día está utilizando la sensorización de los campos, se empiezan a utilizar sensores de nitratos, esas cajas que predicen un poco cómo está el suelo y digamos que se están conectando con información de contexto como la del clima para saber exactamente en cada terruño, en qué momento de la campaña hay que recoger la uva, por ejemplo. Entonces, estamos mucho más cerca de lo que vosotros pensáis.
Ese es un ejemplo concreto.
Sí.
¿Alguno más?
¿Alguno más? Pues mira, nosotros actualmente, no en España, pero fuera de España, todo lo que tiene que ver con salud, Como sabéis, en Estados Unidos es carísimo tener una persona en una cama de un hospital. En Estados Unidos cuesta como $10,000 al día, en España estaremos en 1.000 euros. Pero si conseguimos monitorizar que toda esta gente se toma sus pastillas o sigue sus tratamientos, vamos a poder hacer muchísima medicina de precisión o telemedicina en casa. Es otro campo grandísimo donde se está empezando a producir ese tipo de datos.
La preventiva en particular, claro.
Medicina preventiva, efectivamente.
Que eso nos ahorra muchos costes sanitarios. Big Data en Capital Radio. Este es el espacio dedicado al Big Data, efectivamente con el asesoramiento de Piper Lab y la colaboración de Surus Inversa. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales que nos están, desde luego, enseñando el Internet de las Cosas. Alberto Rodríguez, cofundador de Unlimitech, y Manuel Muñiz, el CEO de Mioti. Hablando del Internet de las Cosas y del Big Data, Esther Morales, que es la directora de desarrollo de negocio de Big Data en Piper Lab, sigue aquí con nosotros. Esto encaja todo, ¿no? Encaja el Big Data dentro del conjunto del funcionamiento de la red de Internet y también con ese otro lado tan fascinante que es el de la inteligencia artificial para la gestión de estos datos.
Encaja perfectamente. De hecho, Alberto y Manuel lo están comentando durante el programa. Hay dos pilares fundamentales en la parte de IoT que encaja con todo el mundo del Big Data, que es la popularización de la analítica, y ya las empresas están trabajando en esa transformación digital para intentar adaptarse a todo esto que estamos viviendo. Y por otra parte es el entorno cloud, que como decía Manuel, cada vez es más barato, es más seguro y las empresas ya se están acostumbrando a trabajar en ese entorno.
¿Será popularización o democratización? Porque esto debería empezar a convertirse en un derecho, ¿no?
De uso de datos o de generación de datos, pero sobre todo, pero siempre hablamos mucho y siempre decimos que este programa es un poco uno de los leitmotiv que tiene, que es la divulgación de la importancia y del uso del dato. Entonces yo creo que primero hay que popularizarlo y luego democratizarlo.
¿Qué piensas, Alberto?
Bueno, todas las grandes saltos tecnológicos se basan en dos cosas, una bajada de costes muy grande y una subida de productividad muy grande. Entonces eso ya está pasando, o sea, ese tipo de cambios de plataforma están pasando. Y todo este tipo de, bueno, estas tecnologías que están empezando todas más o menos a la vez, aunque no son nuevas, como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, etcétera, van a ser muy democráticas. Desde el punto de vista de que van a ser más accesibles, pero también desde el punto de vista de que las propias ciudades y los propios gobiernos van a ser capaces de poner, por ejemplo, un campo muy grande en Internet de las Cosas es Smart Cities, ¿no? Cómo utilizar todo el dato para que la gente tenga menos atascos, conduzca mejor, sea más eficiente en recogidas de basuras, en el consumo energético, etcétera. Entonces, sí, en cierto modo, todo esto tiene que permitir la democratización de este uso de nuevas tecnologías.
Y a nivel de usuario final, ¿cómo nos podemos beneficiar de este tipo de tecnología?
Pues mira, hay un campo en el que es, para que los oyentes lo entiendan, es el más fácil de entender, que es tu casa, ¿no? En tu casa hoy tú empiezas a tener bastantes cosas conectadas, aunque ni siquiera lo hayas percibido o lo sepas, que es como se adopta la tecnología normalmente. Los expertos dicen que en el 2020, es decir, estamos en 2017, es posible que tengas 500 cosas en tu casa conectadas. Eso es la domótica que llamamos.
No me lo creo.
500 cosas.
No me lo creo.
Ya, pero es así. Tendrás todo conectado y a nivel usuario final te podrás beneficiar solo por el uso, porque tu caldera sepa cuando está tu coche llegando a casa que estás llegando, con lo cual se ponga en marcha solo cuando estás llegando o cuando no haya gente en casa. Tu robot que limpia en tu casa sea capaz de ser también tu sistema de seguridad, etcétera, etcétera.
Hay ahorros claros en energía. Vas a pagar menos recibos porque lo que tengas en casa va a ser más eficiente y tienes un beneficio claro también en salud. Lo que ha estado comentando Alberto, en la medida en la que tú puedas disfrutar de dispositivos que midan en todo momento tus constantes vitales y que puedan emitir información, seguramente cosas que pasan ahora inesperadas como infartos, ictus y demás, se pueda reducir muchísimo el impacto de estas enfermedades por la monitorización y al mismo tiempo que sea más barato, mucho más barato prevenir que curar, como dice el dicho. Bueno, pues aquí se va a poder hacer todo eso.
El beneficio es más que evidente. Yo creo que no hay que convencer a nadie que está ahí, pero ¿todo esto será open data o va a haber quien pueda beneficiarse de la gestión de estos datos? ¿Y hasta qué punto, como usuarios, productores de los datos, tenemos algún control o conocimiento de lo que estamos generando?
Bueno, ese es un debate muy grande que existe ahora mismo. Es un tema que en Estados Unidos, por ejemplo, se ha debatido muchísimo, que es el tema de la privacidad de la información. Aquí hay dos temas. Uno, en Estados Unidos la privacidad ellos la han perdido, se han revelado un poco, ¿no? El ciudadano estadounidense se ha revelado, pero de repente nos hemos encontrado este año, porque sepáis un dato que ha aparecido en enero de este año, en el Big Retail Show de Nueva York, ha habido un dato que dice que el 37% de los consumidores estadounidenses espera que cuando entren en una tienda, pues se le descarguen en su móvil las promociones que ya le estaban mandando por mail, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros somos muy, digamos que somos muy celosos de nuestra privacidad hasta que es tan cómodo hacer las cosas que la perdemos y somos conscientes de que la perdemos. La primera vez que a mí Google se metió en mi correo y sacó un billete de avión y me lo puso en la agenda, pues yo dije, madre mía, ¿qué es eso? Está leyendo mi correo de forma automática alguien, un bot, y me lo está metiendo en mi calendario. La segunda vez que pasó eso y me avisó y me puso, hay tráfico, sal 30 minutos antes porque no vas a llegar a coger tu vuelo, pues ya me pareció que ese beneficio era interesante y ya ni me lo estoy cuestionando. Entonces, la privacidad es un tema, pero en la medida en la que la gente vea que eso tiene un beneficio, pues lo va a adoptar.
¿Y cómo estamos respecto a otros países aquí en España en esto del desarrollo del Internet de las Cosas? ¿Quién de los tres me responde?
Bueno, yo creo que en España, según donde mires, puede que estemos por delante o por detrás. En general, yo creo que hay mucho por hacer, pero no sé si sabéis que en España hay un best practice que se conoce a nivel mundial de ciudad conectada. Si tú te lees un libro de referencia de Internet de las Cosas como es de Amazon Way in IoT, en el prólogo habla de una ciudad española que es Santander, que se utiliza como uno de los ejemplos de Smart Cities a nivel global. Queda muchísimo por hacer en España y queda muchísimo por hacer en todos lados. Yo creo que todos en general estamos al principio. En Estados Unidos, lógicamente, están bastante por delante porque las empresas que están liderando el Internet de las Cosas son fundamentalmente norteamericanas. Y en España yo creo que lo que hay es mucho potencial no realizado que, con una transformación cultural y formando a la gente adecuadamente, podremos capturar en el corto plazo.
Estaba pensando, ¿no tendréis algún cursillo especial para políticos, alcaldes, concejales? Ayudaría mucho, ¿no?
Ayudaría mucho, sí. No lo hemos pensado todavía, pero lo desarrollaremos.
¿A distancia?
A distancia,
que lo pueden hacer de sus pueblos, ¿no? Pensando, el Internet de las Cosas puede llegar hasta el último rincón,
sí,
y ser de ayuda.
Fíjate que esta pregunta que nos haces, que es un poco en plan broma, pero necesitamos que vengan. No vamos a hacer de momento. Nuestra idea es que la gente practique en la sede y que haga cosas en los laboratorios. Es decir, que es una universidad de lo último, que sienten las cosas, pero a la antigua usanza, que es trabajando y practicando en los laboratorios.
Ya, pero te vas a encontrar algunos que no son ingenieros y que no tienen un conocimiento tecnológico en un nivel demasiado alto, pero sí van a tener que relacionarse con la gestión de esto.
Eso, ¿qué es lo que se estudia dentro de MIOTI? Cuando alguien está dispuesto a aprender de este tipo de cosas.
Depende del perfil, hay un curso que más adecuado u otro, ¿no? Para perfiles, si entiendo que os estáis refiriendo a gente que no tenga una formación técnica, hay un curso de 3 meses que está pensado más para aplicaciones de negocio, estrategia, transformación, cultura, porque es evidente que aunque haya gente muy formada en Internet de las Cosas, lo que son desarrolladores o perfiles técnicos, si los que toman las decisiones arriba no lo entienden, no va a suceder. Os pongo un ejemplo muy, muy interesante. El presidente de General Electric, Jeff Immelt, dijo que en 5 años en General Electric no iba a haber nadie que no supiera programar. Y no quiere decir que toda la gente en General Electric tenga que programar, sino que es importante que todo el mundo entienda las cosas de una misma manera y esté alineado a la hora de tomar decisiones para que las cosas pasen, ¿no? Entonces, si los políticos o los tomadores de decisiones entienden lo que es IoT, será más fácil que compren las soluciones que les están ofreciendo desde dentro o desde fuera.
Y por ahí se puede empezar. Así que ha sido un placer recibir hoy en nuestro espacio a Manuel Muñiz, CEO de MIOTI. Alberto Rodríguez, fundador, cofundador de Unlimited. Gracias, Alberto, Manuel.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Morales de Piper Lab. Un placer nuevamente. Un placer. Saludos también a nuestros amigos de Surus Inversa y a Julio Rodríguez. Gracias, Julio.
Gracias.
La Mad Big Data en Capital Radio.